Dije anteriormente que la expresión el día de Jehová, que en el texto original en hebreo Yom Yehovah, se refiere proféticamente a cualquier tiempo cuando Dios se levanta para enviar juicio sobre la faz de la tierra. Y eso ha tomado lugar a través de la historia de la raza humana. Pero hay un evento que expresará ese momento más drástico en la historia de la humanidad, conocido en las Escrituras como Gran Día del Juicio del Trono Blanco, cuando el Señor juzgará con justicia a todas las naciones. Hay un texto que quiero dar lectura en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de esos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En aquel día, los hombres desmayarán de terror. Hemos leído anteriormente que ellos buscarán la muerte, pero no la encontrarán. En aquel día ellos intentarán inútilmente escapar de la ira del Cordero. Y he encontrado aquí tres características que merecen nuestra atención. En primer lugar, la inminencia de ese día. Joel 2:1: tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Hay una expresión aquí: porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Así como la llegada de los bandos invasores de las langostas alcanzó al pueblo de sorpresa y trajo una incomparable devastación en sus campos, la total destrucción de las frutas, el colapso inmediato de la economía y la suspensión de las ofrendas en el templo. Así también sería la invasión militar de los asirios al romper el alba desde la cumbre de la mañana. Ellos no tendrían tiempo para escapar. Ellos no tendrían ninguna capacidad de ofrecer alguna resistencia a los invasores. Y todo eso que ha tomado lugar en el pasado es tipo y figura de algo terrible que tomará lugar en el futuro. Cuando Cristo esté sentado en su trono para juzgar a las naciones, no habrá tiempo para prepararse. Pero aquí yo debo de inserir una aclaración. El día de Jehová no debe de ser entendido exclusivamente como el día del juicio final. Todos los actos de juicio y disciplina de Dios a lo largo de la historia de la raza humana, las intervenciones de Dios para llamar a su pueblo al arrepentimiento o para castigar a los contumaces, se encuentran identificados con este rótulo: el día del Señor. En otras palabras, los soldados asirios fueron usados por Dios para ejecutar su disciplina contra la rebelde nación de Judá. A pesar de que los caldeos y los asirios eran naciones paganas, Dios usó a estos pueblos con el propósito de castigar, disciplinar, corregir a los judíos, el mismo pueblo con el cual tenía un pacto. En segundo lugar, la calamidad de ese día. Joel capítulo 2, versículo 2, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Quiero subrayar una porción de este versículo, que dice: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. La descripción bíblica que leemos aquí nos hace saber que será un día de oscuridad y no de luz. Será un día de juicio y no de liberación para los impenitentes, para los desobedientes, para los que no han aprendido a buscar al Señor mientras puede ser hallado. Las tinieblas teológicamente nos hablan del juicio de Dios. Ellas señalan de una manera categórica la desolación de la condenación eterna. Porque el día del Señor no será un tiempo de perdón, sino de condenación. En aquel día cesará definitivamente cualquier posibilidad de esperanza para este mundo. Se acabarán todas las oportunidades para la restauración. Todavía hoy los necios siguen ignorando la dimensión profética de un texto que leemos en Hebreos, capítulo 10, versículos 31, 32 y 33. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Ellos no se dan cuenta de que fue Dios quien envió las langostas. En Joel 2:1, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? En otras palabras, fue Dios quien usó a los asirios como una vara de su ira. El profeta Isaías, capítulo 10, versículos 5 y 6, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Los incrédulos de todas las naciones, y mayormente de la nación de Israel, todos a la vez necesitan prepararse para ese encuentro. El profeta Amós, capítulo 4, versículo 12, por tanto de esta manera te haré a ti, oh Israel, y por qué te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. En tercer lugar, será irresistible aquel día, Joel capítulo 2, versículo 11, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Hay textos que doy lectura una y otra vez para subrayar la grandeza, el impacto de su realidad. Y hay una porción de este versículo que dice, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Nadie jamás logrará resistir a la omnipotencia del divino juez. Nadie jamás logrará esconderse de su presencia. Nadie jamás logrará escapar de la justa sentencia que él pronunciará. Y el pueblo del pacto, Israel, será disciplinado y a la vez restaurado. Hermanos, los juicios de Dios a través de la historia son prenuncios de aquel día de ajuste de cuentas, el gran día de un tribunal especial conocido como el trono blanco, de acuerdo con las Escrituras. Ahora, cuando Dios llama a su pueblo al arrepentimiento, Él propone una escoja entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. En otras palabras, es una decisión espiritual entre el arrepentimiento y el juicio. Y yo quiero hacer hincapié aquí a una gran verdad que muchos, aún mismo llamados cristianos, pretenden ignorar. El arrepentimiento, hermanos, es el único camino para la restauración. Sin arrepentimiento, no hay restauración. Y me atrevo a decirles que no es suficiente ser el pueblo del Señor. La verdadera protección no se encuentra en vivir en la Tierra Santa. Lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros es una conversión integral, verdadera, genuina, cabal. Y debemos de observar que cuando Dios llama a su pueblo a volverse a Él, Dios mismo establece las condiciones, los detalles para que nosotros nos volvamos a Él. En otras palabras, no es a mi manera, es exclusivamente a la manera de Dios. Por eso Dios da el diagnóstico de la enfermedad de su pueblo y a la vez le ofrece la medicina adecuada para su sanidad. Consideremos, pues, en los próximos minutos, ese proceso de regresar a Dios. En primer lugar, regresar para una relación personal con Dios. En Joel capítulo 2, versículo 12, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Quiero subrayar aquí una expresión que es convertíos a mí. Ese, hermanos, es el verdadero milagro de la gracia. En eso implica el significado de la conversión. Él dijo, convertíos a mí. Nosotros podemos ilustrar afirmando que el pueblo del Señor es como el hijo pródigo que necesita volver a la casa del Padre. Existe un detalle muy importante que yo he encontrado y anhelo compartir con ustedes en Lucas 15, 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ojo, no es suficiente volver en sí. Es necesario volver a la casa del Padre. O sea, no es suficiente decir, ay, he estado ausente de la iglesia por cuánto tiempo. Todo eso, hermanos, es menudencia. Hay que regresar a la casa del Señor. Y la razón por que muchos no pueden regresar es porque es algo mayor que ellos. O sea, su corazón no está en el Señor, está en el mundo, está en el deporte, está en las cosas de esta vida. Porque cuando uno verdaderamente tiene intimidad con Dios, puede decir como el salmista, me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. No es suficiente tener la convicción del pecado. Es necesario empezar a caminar en dirección a la presencia de Dios. La tristeza por el pecado es una expresión importante de arrepentimiento. Pero la tristeza no es suficiente. Es necesario que la tristeza sea acompañada por un deseo urgente de lanzarse en los brazos del Señor. Cuando el hijo pródigo se encontró con el padre y el padre corrió a su encuentro, él se dejó abrazar por su padre. ¿Por qué? Porque a pesar de su desobediencia, a pesar de haber malgastado la fortuna, a pesar de haber avergonzado el nombre de la familia, él regresaba ahora arrepentido, humillado, transformado, y a él no le importaba la disciplina que pudiera recibir, las piedras que pudiera tomar sobre su cuerpo, la vergüenza que pudiera él experimentar. Él estaba determinado a venir a la casa del Padre y nada, absolutamente nada o nadie evitaría este reencuentro, porque era un amor mayor, era un compromiso más fuerte, era una relación de intimidad con su Padre. El camino de regreso se abre solamente cuando nosotros le damos la espalda al pecado y volvemos nuestro rostro para el Señor. Por eso debemos de mirar a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Porque Dios anhela tener un compañerismo, una relación de intimidad con su pueblo, con cada uno de los suyos. Y en la realidad, el pueblo de Judá tenía una relación, pero era una relación mística con el templo. Ellos equivocadamente transformaron el templo en un ídolo en su vida religiosa. Jeremías, capítulo 7, versículo 4, no fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. O sea, la confianza de ellos era que mientras estén dentro del templo de Jehová, ellos están protegidos. Pero la protección no está en entrar en el templo, sino ser el templo. Muchos están en la iglesia, pero no son la iglesia. El Señor quiere que seamos piedras vivas, columnas fieles. Pero eso requiere arrepentimiento, compromiso, entrega y sobre todo intimidad con el Señor. La confianza de los judíos estaba en el templo del Señor cuando debiera de estar en el Señor del templo. Eso marca la diferencia. Trabajar para Dios es realmente de gran importancia. Pero hermano, la grandeza de nuestra obra se demuestra cuando vivimos para Dios. Infelizmente, la vida de muchos de nosotros, los cristianos, parece no reconocer nuestras prioridades mientras el Señor todavía nos mantiene sobre la faz de la tierra. Por eso, el regresar a Dios es de suma importancia para nosotros. El profeta Ageo, capítulo 1, versículo 9, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Ese hebraísmo significa que la gente tiene tiempo para todo. Pero cuando se trata de la casa del Señor, uno tiene para todo una excusa para no estar ahí. En segundo lugar, regresar con convicción. Otra vez, Joel 2:12, por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Yo quiero subrayar una frase aquí, con todo vuestro corazón. El pueblo de Judá se encontraba endurecido, indiferente a la voz de Dios. Como ebrios, ellos vivían para sus placeres, y no se importaban con las exhortaciones del Señor. Y el juicio estaba a la puerta, pero ellos se banqueteaban en sus pecados. El verdadero arrepentimiento necesita tener algunas características. Necesita ser profundo, auténtico, sincero, total. Dios jamás aceptará un corazón dividido. Salmista, Salmo 51, versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. O sea, Él no se satisface con una falsa espiritualidad, porque Dios todo lo ve y todo lo conoce. Muchos pasan al altar motivados por la emoción. En la mayoría de las veces es apenas un fogonazo fugaz que pronto se extingue. Solo le buscan a Dios cuando la aflicción los visita. En las páginas del Nuevo Testamento, en la carta de Judas, tiene un solo capítulo, versículos 12 y 13. Estos son manchas en vuestros ágapes. La palabra ágapes no pudieron traducir. Vino del verbo agapao, que es amor, el amor verdadero, el amor cristiano, el amor de Dios. Esos ágapes eran compañerismos que expresaba el amor y la amistad en el Señor entre los hermanos. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevada de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Son personas que no se sienten motivadas a buscar a Dios por lo que Dios es, sino que lo buscan cuando están en apuros. Y ahora que hemos compartido con ustedes en las mañanas una serie de mensajes sobre nuestra intimidad con Dios, yo creo que puedo hablarles con más claridad. Y me atrevo a decirles que para tales personas, de las cuales leemos en la carta de Judas, para ellos el Señor es desechable. ¿Qué quiero decir con eso? Que le da lo mismo leer su Biblia o no, orar al Señor o no, venir a la iglesia o no, entregar su diezmo o no, le da lo mismo. O sea, Dios es descartable, desechable. No le toman en cuenta en la mayoría de sus decisiones. Oseas, voy a leer Judas, versículo 13, antes de entrar en Oseas. Judas 1, 13. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y ahora en Oseas, capítulo 5, versículo 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. El Señor sabe que cuando estamos en apuros es cuando le buscamos. Pero solo le hallamos cuando le buscamos de todo nuestro corazón. O sea, con un corazón dividido entre el Señor y el deporte, entre el Señor y el placer, entre el Señor y los vicios, entre el Señor y tantas otras cosas, Él no contestará. Porque Dios estaría contradiciendo a sí mismo. Él es justo. Él es fiel. Oseas 6, 4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Dios no tolera una espiritualidad a medias. Tales personas jamás entendieron el significado de Deuteronomio 6, que tantas veces hemos leído. Pero hay otro texto que nos desafía a una vida de intimidad con Dios. Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. En la expresión nunca os conocí, el verbo aquí es el verbo gnosco, que ya he explicado en varias ocasiones, que teológicamente hablando significa una intimidad con Dios. El Señor no acepta un corazón dividido. Nosotros somos enteramente de Él o seremos rechazados. A pesar de estar en la iglesia 90 años, si Él no es nuestra prioridad, no hay lugar para nosotros en el paraíso. Y el apóstol Pablo escribe precisamente sobre esta intimidad en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y hay una expresión aquí que quiero subrayar: temor y temblor. Son dos palabras que expresan nuestro nivel de responsabilidad, nuestro nivel de intimidad, nuestro nivel de compromiso, nuestro nivel de obediencia. Y para aclarar esos niveles, les voy a leer y explicar Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Solamente por medio de nuestra intimidad con Dios, nosotros somos entonces motivados a agradarle. Y ese sentimiento se extiende más allá de las palabras, más allá de los deseos, más allá de las promesas. Ese amor es un amor mayor que debe dominar nuestro corazón, que nos va a capacitar a hacer lo que nos toca hacer como siervos motivados por tan grande amor como el Señor nos ama. En tercer lugar, regresar con urgencia. Vuelvo a leer Joel 2:12. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Quiero subrayar la expresión con ayuno. Ya he hecho hincapié a la enseñanza de que Dios no acepta un arrepentimiento a medias. Antes de ser restaurados, debemos estar asidos de una profunda convicción de nuestra culpabilidad. Debemos de reconocer la manera como le hemos ofendido a Dios. Hay personas que dicen: fulano, si yo te he ofendido, por favor, perdóname. Hermanos, eso no es arrepentimiento. Si yo te he ofendido, uno debe de presentarse al semejante y mayormente a Dios, ya reconociendo, después de un examen introspectivo, que le ha ofendido. No existe sobre la faz de la tierra una sola persona que jamás le ofenda a Dios. Todos le ofendemos por pensamientos, palabras u obras. Entonces debemos de venir ya contritos y humillados. No es desafiarle: si te hemos ofendido, perdónanos. No es así. Por eso es necesario que nos acerquemos a Él con un verdadero ayuno. En algunas ocasiones yo he tratado de enseñarles sobre el verdadero significado del ayuno espiritual. Hermanos, cuando nosotros ayunamos para Dios, estamos nosotros expresando que es más urgente y más importante estar en paz con Dios que el sostén de nuestro propio cuerpo. Porque el verdadero ayuno es sinónimo de nuestra oración con intensidad. Orar sin la preocupación natural de la alimentación. La demanda del corazón debe ser mayor que la necesidad del estómago. Mateo 4:4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el ayuno es un instrumento que nos lleva al quebrantamiento, nos lleva a la humillación, nos motiva a tener un mayor apetito por el pan espiritual. En la realidad, ayunar no es entrar en un régimen de hambre para adelgazar. Ayunar es tener hambre de Dios. Zacarías 7:5 habla todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? La implicación del original es, ¿habéis ayunado para mí o para vosotros? Porque en el momento en que nosotros anunciamos que vamos a ayunar, ya hemos recibido nuestro reconocimiento de los hombres. Cuando en la realidad lo que cuenta es que seamos reconocidos por Dios. Porque cuando ayunamos para Dios, eso va a provocar un cambio radical en nuestra relación con las personas a nuestro alrededor. El profeta Isaías, capítulo 58, versículos 3 al 7, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te esconda de tu hermano? El ayuno, entonces, es una experiencia íntima, personal. Mateo 6:16-18, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Si nuestro ayuno no es para Dios, si nuestro ayuno no cambia nuestra vida en relación con las personas que nos cercan, entonces hemos fracasado. Hemos desperdiciado nuestro esfuerzo. Hojas, nada más. hojarasca que se quema fácilmente. Y no termina ahí la enseñanza profética en Joel, pero debe de regresar próximamente para que prosigamos.